Agustín Varela, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues, Agus, a falta de solo 6 jornadas para que termine esta liga, el derbi sevillano yo creo que no podría ser más importante para el Real Betis, ¿no? Porque está inmerso en una lucha, y qué lucha, por esa sexta y séptima plaza europea que da acceso, o que le daría acceso una temporada más a jugar competiciones europeas, ¿no?
Sí, así es, efectivamente, ¿no? Por cuarta temporada consecutiva, Pellegrini tiene la oportunidad de meter al Betis en competición europea. Tras la derrota ayer de la Real Sociedad, se abre también la lucha, lógicamente, por esta sexta plaza. La Real, además, tiene que venir al Benito Villamarín. Y, por tanto, más allá de que es un derbi y de que no es un partido cualquiera para ninguno de los dos equipos sevillanos, para el Betis, además, pues tienen, como tú bien decías, esa connotación especial de 3 puntos que podrían significar, en caso de conseguirse mañana, dar caza a una Real Sociedad que hace 3 jornadas le llevaba 7 puntos al Betis y parecía ya que la sexta plaza se marchaba definitivamente. Pero, bueno, pues ahí está la competición, que va poco a poco poniendo a cada uno en su sitio. Y como digo, el Betis va a jugar primero con esa deuda histórica que venimos diciendo que tiene con su afición, porque últimamente, desde que arrancó este siglo, gana muy pocos derbis, en casa sobre todo. No lo hace desde 2018 en Liga, y más allá de esa deuda histórica, por, lógicamente, la lucha por las plazas europeas.
Agus, son 48 puntos los que tiene el Betis, aventaja en 11 al Sevilla. Creo que hay una diferencia en cuanto a la tabla abismal, pero esto es un derbi, ¿no? Yo creo que en los derbis, en partidos así, la diferencia de puntos, o cómo llegue un rival o cómo llegue otro, importa poco, ¿no?
Sí, además son partidos de mucha tensión, en los que los protagonistas que lo han jugado mucho, con todos los que hemos hablado históricamente, por ejemplo, nos dicen que es muy importante. Esto puede sonar a perogrullo para algunos, ¿no? Pero lo importante es, todo el mundo dice, que es terminar con 11. Porque en el último derbi en casa, por ejemplo, Sánchez Martínez pitó, hubo 3 expulsados, uno en el Sevilla y 2 en el Betis. El Betis, que había cobrado ventaja con la expulsión de Montiel, se pegó después un tiro en el pie con las expulsiones de Borja Iglesias y de Fekir. Y hay que jugar con intensidad, pero con la cabeza fría y sabiendo en cada momento lo que hay en juego. En el Betis, tú hablabas de superioridad, que evidentemente es así, la refleja la tabla clasificatoria, pero bueno, solo tenemos que irnos al derbi de la primera vuelta de Ramón Sánchez Pizjuán, ¿no? El Betis llegó también muy por encima del Sevilla, en un buen momento de fútbol, fue muy superior en cuanto al juego desplegado, pero en el marcador no se pudo traducir. Finalmente se adelantó el Betis, empató Rakitic, y el partido acabó con empate a 1, cuando el Betis tuvo, insisto, la oportunidad de haber ganado aquel partido. Así que nadie se confía en el conjunto verde y blanco por aquello de ir mejor en la liga, por aquello de tener mejores futbolistas y mejor equipo, porque en estos partidos intervienen otros factores que hay que tener muy en cuenta.
¿Qué versión de Real Betis vamos a ver? Porque yo recuerdo un partido, por ejemplo, hace poquitas semanas en Vallecas, donde vimos un Betis un poco pobre, ¿no? Yo creo que estaba apenado en cuanto al juego, encadenó 4 partidos seguidos perdiendo. Es cierto que se cortó esa racha en Vigo y ya encadena 2 seguidos ganando, pero Agus, ¿qué versión de este Betis vamos a ver mañana, que creo recupera la mejor versión de 2 de jugadores importantes como son Ayoce e Isco?
Sí, sí, vamos a ver, el Betis tiene una ventaja respecto a otros equipos, que ha tenido futbolistas muy importantes lesionados, como Isco, como Ayoce y como Guido, que han estado, en algunos casos, como es el caso de Guido, 3 meses parados. ¿Y qué quiere decir con esto? Que llegan ahora físicamente con pocos kilómetros en las piernas. Ya están recuperados, ya se está viendo otra versión del Betis. La primera parte en Valencia fue fantástica. Hubo una segunda parte ante el Celta aquí en casa muy buena. El Betis ya parece que los futbolistas claves están recuperando su mejor versión. Isco no hace falta que digamos cómo está. Para mí está entre los 3 o 4 mejores futbolistas de esta liga. Y, lógicamente, pues la versión que todo el mundo espera es un Betis dominador, un Betis teniendo la pelota, un Betis imponiendo el ritmo de juego, que es lo que pretende Pellegrini. Pellegrini decía en el día de ayer que bueno, en esa rueda de prensa previa al partido, que más allá de lo que haga el Sevilla, él espera la mejor versión de sus futbolistas, y que si el Betis da su mejor versión, pues lógicamente debe ganar el partido.
Quedan, Agustín, ya lo hemos comentado antes, 6 partidos, estamos en la recta final de liga. Creo que podemos hacer un poco balance ya de lo que ha sido la temporada de este Betis. ¿Crees como yo, Agustín, que se ha aquejado demasiado o que ha acusado demasiado el problema del gol este Betis?
Sí, más allá del problema del gol, que lo ha tenido, porque al final Borja Iglesias ha tenido que ser cedido. Sí, es verdad que William José tiene buenos números.
Eso te iba a decir, ha hecho buenos números, ¿eh? Eso sí, sí es cierto.
La segunda línea estaba aportando goles, porque Isco también lleva 6 goles, creo que Ayoce lleva otros 6. Uh-huh. Es decir, al Betis lo que le ha faltado es tener más continuidad en su fútbol y las lesiones que, bueno, pues lógicamente le han lastrado, ¿no? Porque cuando a un equipo se le lesionan 3 piezas como Guido, Ayoce e Isco, en una fase decisiva de la temporada, ahí lo acusó, lógicamente en Europa ha sido un auténtico bluff lo que ha hecho el Betis, tanto en Liga de Europa como por supuesto en la Conference, donde el fracaso fue total y absoluto, pero la temporada puede terminar de forma distinta. Si el Betis consigue clasificarse por 4ª temporada consecutiva para competición europea, pues lógicamente ya quedará otro regusto. Yo creo que aquí está la clave. Si el Betis entra en Europa, se podrá decir que en Liga ha cumplido y lo ha hecho bastante bien, pero ha faltado, lógicamente, pues hacerlo bien en Europa, que es la gran asignatura pendiente del Betis, ¿no? Porque mucha gente se pregunta, ¿para qué quiere clasificarse el Betis para Europa? Para hacer otra vez lo que viene haciendo habitualmente, ¿no?
Es verdad.
Ahí es donde está la clave, ¿no? Europa yo creo que ha sido un poco lo que ha causado el desencanto en la afición, pero en Liga se está, o tiene el Betis la oportunidad de ser sexto, que después de la temporada que ha hecho el Girona y de los buenos números que tiene el Athletic de Bilbao, hombre, pues quizás pueda saber un poquito también un sabor amargo, porque el Betis creo que tiene plantel para haber hecho las cosas de otra manera. Pero insisto que si termina en posición europea, yo creo que la gente lo va a dar por bueno a pesar del estrepitoso fracaso en Europa.
Tengo en el bolsillo un buen protagonista bético, un buen delantero, que le voy a hacer esta misma pregunta. Él sabe lo que es jugar en Europa, él sabe lo que es meter un gol en Champions. Luego voy a estar con él, Agus, pero dos cositas antes de escuchar a Pellegrini y de hablar con el protagonista que tenemos ya por ahí, que le estamos llamando. Ayer, rueda de prensa del entrenador del Betis, de Pellegrini, y dijo algo que yo lo vi, Agus, no sé cómo lo viste tú, como una pequeña pullita, un poquito de salseo, que creo que es bueno siempre en este tipo de partidos. No cambiaría ganar al Sevilla los 2 partidos por estar en el lugar 15 o 16. No sé si compartes tú esa opinión también.
Sí, evidentemente, ¿no? Es un poco un mensaje que lanzó. También ha habido declaraciones, ¿no?, por parte en este caso de Joaquín Caparrós, intentando que, de todas formas, yo creo que también hay que darle un poquito de pimienta a esto, ¿no?
Hombre,
que no,
claro,
todo ha ocurrido, ¿no?
Claro.
Y Pellegrini, pues yo creo que iba por ahí, ¿no? Que prefiere, lógicamente, tener una trayectoria regular, aunque él sabe que es muy importante ganar este partido. Pellegrini en Liga no sabe lo que es ganar al Sevilla como entrenador del Betis. Lo hizo en un derbi muy importante, en el de Copa del Rey. Al final, fijaos cómo acabó aquella temporada, con el Betis ganando el título de Copa hace 2 años, pero el Liga tiene la asignatura pendiente de meterle mano al Sevilla. Ha sido superior en fútbol en varios partidos, pero no ha conseguido traducirlo en el marcador, y yo creo que Pellegrini sabe que es un partido muy importante. Habló además de un partido de 6 puntos,
¿sí?,
3 para la clasificación y otros 3 para la afición, por lo que ello significa.
August, para ir dejándote descansar, que mañana creo que te espera un día muy ajetreado, ciérrame, ponme el broche a esta previa con el que crees que va a ser el 11 que va a sacar Pellegrini mañana a 9 de la noche en el Villamarín.
No suele ser Pellegrini hombre de grandes sorpresas.
Es verdad.
Es un entrenador muy racional, un tipo muy cabal, un tipo que suele no tocar lo que funciona, y como el equipo en Valencia jugó una gran primera parte y le salieron las cosas bien, yo creo que todo lo que no sea repetir el 11 de Valencia, para mí al menos, sería una sorpresa. Es decir, Ruiz Silva en la portería, uh-huh, en el lateral derecho Sabalí, en el izquierdo Miranda, Petzela y Xavi, los habituales centrales, por delante esa pareja que ya le da mucha más seguridad y que había faltado en varios partidos y que es clave en este Betis, con Guido Rodríguez y Johnny Cardoso, las medias puntas con Ayoce, con Pablo Fornal y con Isco, se quedaría Fekir de inicio en el banquillo,
ajá,
y arriba Cédric Bacambú. En el banquillo, pues gente como William José, como Fekir, como Marroca, es decir, en el banquillo tiene futbolistas que pueden cambiar también el partido, pero yo creo que ese 11, el que jugó en Valencia, es el mismo que va a salir mañana a partir de las 9 de la noche al estadio, al césped del Estadio Benito Villamarín.
Mañana saldremos de dudas. ¿Cómo, Agustín? Espero salir de dudas contigo en las próximas semanas. Ese goles ya lo haremos, el del futuro de Guido, Pellegrini, Fekir o Miranda, que creo que está ahí un poquito en el aire, pero bueno, como digo, eso ya lo haremos. Mañana te escuchamos, 9 de la noche en Marcador, ¿vale, Agus?
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo, a descansar, Pellegrini, técnico del Betis.
No tengo ningún problema en que nos coloque como favorito. A mí me interesa los 90 minutos dentro del campo, de hacer lo que tenemos que hacer, de intentar salir a ganar desde el primer minuto con la personalidad que hemos intentado inculcar en este equipo. Así que si nos tildan de favorito, para mí no hay ningún problema ni ninguna presión extra.
Y a esta hora de la noche tengo que agradecer que el siguiente protagonista que nos va a atender nos atienda, porque creo que le he pillado en alguna celebración, pero bueno, quería hablar del derbi de mañana y lo quería hacer aquí en Goles de Marcador en Radio Marca. No es otro que un ídolo y un goleador del Real Betis Balompié, Dani Martín. Hola Dani, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo ves el partido de mañana? Me imagino que tienes ganas, ¿no? No sé cómo está el ambiente previo a un derbi. Ojo, hay un derbi sevillano que creo, Dani, que son los mejores que podemos vivir aquí en Europa, te diría, ¿eh?
Hombre, pues sí, la verdad que he vivido mucho como profesional y que ahora como aficionado, pues la verdad que con ganas porque mira, la verdad que llega el Betis, hombre, yo soy bético, pues llega con opciones de meterse en Europa. Ahora ha perdido también la Real Sociedad contra el Real Madrid. Uh-huh. Y bueno, después de una racha mala que ha atravesado el equipo, pues mira, ahora con los pinchazos de la Real Sociedad pues y las últimas victorias del Betis, pues se puede meter ahora en Europa League, que hace dos o tres jornadas parecía prácticamente imposible.
Muchos nos cuentan, a mí personalmente, que tengo muchos amigos en la ciudad, me cuentan cómo es la semana o incluso las semanas previas a un derbi, la guasa, los piques siempre sanos que hay entre las dos aficiones, pero tú que estás más metido allí, que eres bético, no sé si te vacilan muchos tus amigos sevillistas, si los béticos cuando te veían por la calle en una semana previa a un derbi te animaban, te atosigaban mucho, no sé, cuéntame un poco cómo vivías tú esas semanas previas a un partido tan importante para la ciudad.
Hombre, cuando era futbolista, pues mira, tiene que quitar un poco de ese ambiente, porque sí que es verdad que un amigo, familiar, ahí está en Sevilla, pues ahí te encuentras familiares béticos, sevillistas, yo tengo sevillistas béticos y cada uno pues te dice una cosa. Ya como aficionado pues soy más tranquilo, pero claro, con la misma guasa, como se dice aquí en Sevilla, sí. de meter caña uno a otro. Ahora parece que el Betis pues va mejor, pues pero en los derbis pues eso, no se sabe nunca cómo llegan con dinámicas diferentes, pero y al final no es el resultado que uno espera. Son partidos diferentes y pueden marcar una temporada. Está claro que el Sevilla pues este año no le están saliendo las cosas bien, pero una victoria mañana pues no es que arregle la temporada, pero una alegría a la afición le da seguro.
Hablaba con Agustín Varela, que es la persona que hace el Betis aquí en Radio Marca, y le decía que joder, hay mucha diferencia en la tabla en cuanto a puntos entre Betis y Sevilla, las temporadas de ambos equipos han sido diferentes, pero creo, Dani, tú me vas a corregir si me equivoco, que en un partido así importan muy poco los estados de forma de uno y otro equipo, ¿no?
No tiene nada que ver. Por eso. Que mira, yo como te he comentado antes, yo cuando he sido futbolista yo he tenido la oportunidad de vivir un Betis que nos clasificamos para la Champions, ganamos la Copa del Rey y en teoría el Sevilla pues estaba por debajo de nosotros y nos ganaba y nosotros pues igual. La verdad que el Sevilla estos últimos 15 años ha ganado en muchas copas de la UEFA, de Europa League y bueno, y hace poco el Betis le metió 5 allí. No tiene absolutamente nada que ver, son partidos totalmente diferentes y sí que es verdad que marcan una temporada, pero esta temporada pues mira, llega casi al final de temporada y como te comento, el Betis está luchando por meterse en Europa, el Sevilla pues prácticamente no se juega nada, pero mira, después de tantos años el Sevilla ganando y estando en Europa, es la única alegría que puede dar la afición y una alegría bastante grande, porque los que somos de aquí de Sevilla sabemos lo que supone ganar un derbi.
¿Cuál es tu mejor recuerdo en un derbi, Dani?
Bueno, pues he perdido, he ganado, así que tengo la espinita clavada de que nunca he marcado un gol. Para un delantero es importante meter un gol en un derbi, pero mira, recuerdo dos victorias, una vez con un gol de Varela, otra en casa ganando con un gol de Oliveira. Victoria, derrota, empate, pero sobre todo me quedo con el ambiente. Yo como canterano y como aficionado del Betis de toda la vida, pues lo que se vive tanto yendo al campo del Sevilla como lo que se vive en el Benito Villamarín, pues son cosas que se quedan para los futbolistas, y yo he tenido la suerte de vivir esos momentos.
de esos momentos, Dani, y alguno que otro, porque para la gente, vamos, todos te conocen, pero para la gente así un poco despistada que vaya en el coche y por la voz no te ubique, Dani es el héroe de la Copa que ganó el Betis en 2005 contra Osasuna en el Estadio Vicente Calderón. Dani es aquel jugador delantero del Betis que metió el único gol en la victoria contra el Chelsea en Liga de Campeones. Dani es ese jugador que metió al Real Madrid un gol en el Bernabéu y lo eliminó de Copa en los octavos de final en 2007. Dani es un goleador muy importante que le tienen mucho cariño en el Betis. De todos ellos, Dani, ¿qué gol es el más importante para ti o el que más recuerdas todavía, cuando han pasado tantos años?
Hombre, como importancia está claro que, mira, que meter un gol que suponga el prórroga, el conseguir un título, desgraciadamente el Betis pues es muy grande, pero mira, solo ha conseguido 3 títulos de Copa del Rey y una Liga, pues que un título pues valga con un gol mío, pues la verdad que es un recuerdo muy grande. Pero como futbolista de Primera División, como tú has comentado, el meter goles en la Supercopa de España cuando era día y vuelta en el Nou Camp, meter un gol en el Bernabéu, como te has comentado, pues mira, son muy importantes. Meter un gol en la Champions League. Mira, desgraciadamente he tenido muchas lesiones, pero sí que es verdad que mira, que he vivido cosas muy importantes en el mundo del fútbol y se lo tengo que agradecer al Betis. Y quedarte con un gol, pues me quedo con el gol de la final de la Copa del Rey, porque valía un título para el Betis.
Me acuerdo cómo celebraste aquel gol. Yo me acuerdo de verlo en la tele. Reconozco, ahora que no nos escucha nadie y no se mantiene nadie, que iba con el Betis. Y me acuerdo de esa celebración, Dani, que te volviste loco. y todos los niños al día siguiente en el cole queríamos ser Dani, ¿eh? Y celebrábamos los goles así, porque la verdad que fue una locura. ¿A ti te parece, como a mí, Dani, que hace falta un poquito más de gol en este equipo, en este Betis? Le vendrías bien a Pellegrini, yo creo, ¿eh?
Bueno, es que yo soy un fiel seguidor y defensor de los delanteros. Mira, William José es un delantero que lleva este año, me parece que
12 son, goles. Creo. 12, 12, 12, 12, sí.
Son 12 goles y es cuestionado, porque tampoco el Betis es un equipo que sí, que tiene muy buenas medias puntas, porque tiene a José, tiene a Isco, a Pablo Fornal, pero no es un equipo tampoco que sea tan llegador, que haya centro y remate. Y es complicado meter goles, porque al fin y al cabo es complicado y yo no creo que haga falta un delantero, sino que son sistemas de juego. El Betis tiene una manera de jugar que a lo mejor no es para un delantero centro, pero bueno, tiene delanteros como William José, Bacambú, que está jugando de titular, y el Betis tiene gol porque tiene mucha gente arriba con gol y tiene mucha calidad, así que yo tengo que seguir defendiendo a los delanteros del Betis y ojalá mañana marquen algún gol.
Pues venga, la última, ya te dejo en paz que es muy tarde, y te agradezco un montón que hayas estado hoy aquí en Goles de Marcador de Radio Marca. Dime un resultado para mañana, aunque sé que esto a los futbolistas no os gusta mucho porque el fútbol es así de impredecible, pero venga, un resultadito para mañana, Dani, a ver, ¿cómo crees que va a quedar el marcador cuando pite el árbitro mañana?
Bueno, me conformo con un 2-0.
Con un 2-0.
Bueno, te iba a decir 1-0, pero con 1-0 se sufre mucho, así que un 2-0 mejor.
Pues venga, lo apunto, Dani. Te agradezco enormemente que hayas estado esta noche con nosotros en esta previa del Gran Derby y mucha suerte para mañana por la parte que te toca, ¿vale?
Venga, muchas gracias. Un abrazo.
Seguimos en Goles.
Goles, simplemente periodismo de etiqueta.
Sabemos cómo llega el Betis a esta cita, al Gran Derby de mañana a 9 de la noche, pero no sé cómo están los chicos de Quique Sánchez Flores a escasas horas de ese partidazo. Hola, Pineda, Sevilla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo llegan los de Quique a este partido? Creo, Pineda, con la moral bastante alta. Primero, porque me parece que son 4 victorias tres victorias seguidas en Liga, algo que no hace desde hace mucho tiempo, y luego porque últimamente le tiene tomada la medida este Sevilla al Betis de Pellegrini, que no le ha ganado todavía a este equipo en Liga, ¿no?
Sí, bueno, lo primero, que el Sevilla llega tranquilo, porque después de esas 3 victorias que tú comentabas, ha conseguido virtualmente el objetivo, ha dejado ya de pasar miedo, de tener tensión por ese posible descenso, y llega a estas 6 últimas jornadas de Liga prácticamente con las chanclas puestas, si no fuera porque el choque de mañana es ante el eterno rival y porque su afición se ha llevado muy pocas alegrías últimamente, y el Sevilla tiene ese objetivo, esa casi obligación de competir mañana de demostrar que en los derbis pues lo está leyendo mejor en los últimos años, a pesar de la uh-huh. diferencia que pueda haber en lo deportivo, en la clasificación, y darle una alegría a la afición, que ya te digo que este año lo ha pasado realmente mal. Alguno puede decir que se puede notar más las prisas del Betis en el partido, o las urgencias, o la obligación que tiene el Betis de estar en Europa, pero jugar un derbi sin tensión clasificatoria, pues también se puede notar para que la presión la tenga el equipo contrario, y el Sevilla, que habitualmente juega mejor a domicilio, porque no le importa regalar la pelota y esperar a que el otro equipo cometa errores, creo que la lectura de partido puede ir por ahí, y a partir de aquí pues vamos a ver si los de arriba están entonados, si los mejores futbolistas del Sevilla tienen un buen día, porque así al menos yo creo que los delanteros le pueden hacer bastante daño a la defensa del Betis, sobre todo si juega con espacios a la espalda.
Me viene bien esto que comentas, Pineda, porque tenía un dato aquí apuntado en la previa, viene de 2-0 este Sevilla, y es que sí. Creo que Quique, además de Nilan y por supuesto Ramos, que está haciendo una gran final de un gran final de temporada, le están dando seguridad atrás a este equipo, algo que no tenía, ¿no? Que era de mandíbula de cristal, y creo que personificado en esas tres figuras es algo que a este Sevilla le ha venido muy bien para ir huyendo del descenso, aunque he de decir, Pineda, que este equipo tiene la peor puntuación en Liga desde la temporada 99-2000, casi nada.
Sí, pero es cierto que Quique desde que llegó se dio cuenta del problema, el Sevilla defendía muy mal, le metían muchísimos goles y eso le impedía tener esa capacidad para puntuar en los partidos, que es lo que ha hecho, como no tiene demasiada calidad defensiva, ha defendido por acumulación, ha puesto a tres centrales, a un doble pivote por delante y los dos carriles que también ayudan bastante, por tanto es un equipo bastante defensivo que se limita a defender cerquita del área, no va a campo abierto, intentando dejar demasiado espacio a la espalda de los defensas, y con un portero que ha mejorado mucho en la segunda vuelta a Marko Dimitrović en la portería, en la primera, pues evidentemente le han dado esa solidez defensiva. De hecho, el Sevilla, desde que Quique está como entrenador, tiene números de UEFA, números de competir entre los seis primeros, que tiene muchísimo mérito si nos atenemos al lugar de donde venía el Sevilla cuando llegó Quique allá por el mes de diciembre. Por tanto, ha mejorado en defensa por acumulación y también pues se le ha juntado la irrupción de un canterano como Isaac Romero, que cuando no mete goles crea un montón de ocasiones y se pone de gol y pone también en Nesiri, y la vuelta en Nesiri de la Copa de África, que lleva una racha tremenda desde el mes de febrero, creo que han sido las claves para que el Sevilla esté tranquilo a falta de 18 puntos para que termine la temporada.
Pineda, vamos a aprovechar esta previa en clave sevillista. ¿Qué 11 te hueles que va a sacar mañana Quique Sánchez Flores en el campo del eterno rival?
Pues yo creo que hay pocas dudas porque tiene dos lesionados muy importantes del centro del campo. Por tanto, como no tiene mucho donde elegir, debe ser algo bastante de memoria. No va a jugar Kudel, que tiene ese problema en el menisco, se ha tenido que operar y se pierde la temporada. Y en el entrenamiento del jueves se lesionó en el hombro Oliver Torres, que era un tipo fundamental para el esquema de Quique, jugando en el centro del campo, ayudando en tareas defensivas y dando también cierta frescura a la salida de pelota. Con estas dos bajas, Nilan en portería, Navas carril derecho, Acuña carril izquierdo, los tres centrales de siempre, con Badé, con Sergio Ramos y con Quique Salas, por delante en el doble pivote, va a repetir lo que jugó el otro día ante el Mallorca, el lunes, Sumaré y Agumé, que es cierto que no estuvieron muy bien en el trato de balón, pero que al menos le dan solidez defensiva, un poquito más descolgado como interior, con libertad, Lucas Ocampos, y los dos delanteros arriba, con Youssef En-Nesyri y con Isaac Romero. Se guarda algunas cartas para la segunda parte, por ejemplo, Suso, entiende Quique que Suso es más útil en la segunda parte, cuando el rival está cansado y está más abierto, y se guarda también a Luque Bacchio, que con espacio a las espaldas, pues tiene mucha potencia, tiene gol, y al menos para tener también alternativas en el banquillo. Pero yo creo que el 11 parece bastante claro el que va a sacar mañana el Sevilla en el Villamarín.
Pues mañana saldremos de dudas, partidazo, 9 de la noche, Estadio Benito Villamarín, Real Betis Balompié Sevilla Azul Club. Pineda, gracias por estar en Goles.
Un abrazo.
Escuchamos al técnico del Sevilla, Quique Sánchez Flores.
Yo creo que esto va a ser un partido aparte. Me lo tienen que explicar muy bien, pero yo entiendo desde la lejanía lo que he vivido siempre, es que esto es una liga aparte de dos partidos e intentan siempre dar el máximo a todos los jugadores y que el resultado es muy importante. Vamos a recuperar bien a los jugadores, vamos a entender bien lo que significa este partido y nosotros vamos con la ilusión de seguir sumando victorias.
Goles, simplemente periodismo de etiqueta.
Venga, que seguimos en Goles, lo hago con Miguel Ángel Lara. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien.
¿Qué te pareció ayer el partido del Madrid, Lara?
Bueno, pues era un partido para pasarlo, ¿no?
Sí.
Ancelotti tiró de rotación, como era lógico, y lo ganó el Madrid, a pesar de tener un equipo plagado de suplentes, porque si lo ves, el once inicial, pues poquitos van a estar en el día del Allianz.
Incluido Nacho, ¿verdad?
Vamos a ver esa duda. Porque Carvajal, que jugaría, se ha sancionado.
Sí.
Pero ganó el Madrid. Ganó 0-1 con ese gol de Arda Güler. Y está a un pasito de ser campeón.
Tengo ya aquí apuntado, Lara, porque ayer viendo el partido pues apuntaba algunas cositas y digo, esto mañana se lo tengo que preguntar a Lara. Me gustó Ceballos, me gustó Kepa, creo que el mejor partido de Kepa de que está en el Real Madrid. Creo que Fran García por fin ha cogido el tono y se ha puesto. Creo que es una unidad B que le está respondiendo muy bien a Ancelotti. Y ayer yo pensaba, digo, se dice mucho que Ancelotti es un muy buen gestor, sabemos de sobra, porque para ganar todo lo que ha ganado tiene que ser buen entrenador, pero en días como ayer se ve la gestión de tener a todos enchufados y, estar jugando contra la Real, que es un equipo Champions.
Sí, porque mira, la temporada pasada no estaban enchufados.
Ahí
y
voy.
Había cambios en masivos y el equipo notaba mucho ayer, ¿no? Ayer el equipo fue sólido. Es verdad que la Real te pudo empatar el partido, ganarlo incluso, porque tuvo ocasiones, estuvo muy bien Kepa, pero es verdad lo que tú dices, que el equipo está metido, todos muy metidos, y futbolistas que apenas juegan, caso de Kepa, de Fran García, Dani Ceballos, que había jugado 10 minutos en los últimos no sé cuántos partidos.
12, creo.
Pues respondieron con piernas, con actitud, porque pueden haber dicho, mira, este partido sé que no voy a jugar el siguiente, pues bueno, a ver cómo sale y punto. Y no, en un clima con mucha lluvia además, con mucha agua, que no están acostumbrados ahora ya lo del Madrid con lo del techo, que no saben lo que es jugar con agua, pues fueron capaces de sacar el partido adelante.
Da la sensación, Lara, ya sabemos que Barça y Real Madrid son vasos comunicantes, que en un lado no funciona nada y en otro funciona todo. Porque es que, incluido, por ejemplo, el tema Modric, ¿no? Se podría enquistar un poco. Es Luka Modric. Me parece que hasta hace muy poco eran 19 partidos de titular y 19 de suplente. Cuando Luka Modric son 40 de titular, uno suplente y tres que se ha perdido por lesión. Pues hasta el croata responde y, aunque sabemos, por lo que os leo, que no está muy conforme con este rol, ahí está, jugando. Está el tema de Nacho, que yo creo que la confianza de Nacho es como el Guadiana, va y viene, pero ahí responde. Entonces yo creo que eso también es de valer, ¿no?, esta temporada en el Real Madrid.
Hombre, el caso de Modric, creo que hay una particularidad, que es que el croata nunca se va a rendir. O sea, le va a dar igual que le pongan 10 minutos. Lo decía Ancelotti hace poco, que nunca va a ser un revulsivo.
Es verdad.
Porque no va a aceptarlo. Él no va a aceptarlo mientras que se vea bien, y se ve bien. Lo dijo ya su entrenador, que le veía en un punto muy alto de forma, a él y a Lucas Vázquez. El croata no va a bajar los brazos y va a querer jugar siempre. Y bueno, la verdad es que cuando juega, nadie puede decir que no debe ser titular.
Es así, es verdad. De cara al
que no debe o que no puede ser titular.
Eso
que es diferente.
Eso sí. Es. Ya para abrochar un poco lo que pasó ayer en Anoeta, yo sigo diciendo Anoeta.
Tú también.
Y hablamos un poquito también de lo que vaya a pasar el martes. Quiero destacar la figura de Arda Güler. Yo ayer lo vi, Lara, demasiado impetuoso. Creo que quiere demostrar que tiene nivel para jugar en el Real Madrid, lo hizo, pero también demostró que hay que calmarse un poco y para ser jugador del Real Madrid, a lo mejor es un pecado de juventud, que
sí,
creo que me vas a decir.
19 años.
Ahí está. Pero bueno, creo que el turco tiene cositas y creo que dijo Ancelotti ya en sala de prensa, va a ser muy importante en el futuro y en partidos como ayer lo demuestra. Joder, estar jugando contra la Real Sociedad, un equipo plagado de suplentes, te echas el equipo un poco a la espalda y al final...
Yo creo que Güler tiene una cosa buena. Que es que le da igual el entorno que tiene, ¿no?
Es verdad.
Que él es, no sé si es frío o lo que es, que creo que puede ser bueno para pedir más paso y a veces también le puede perjudicar, ¿no? Porque hay que saber dónde estás y por qué estás en el sitio que estás. Entonces importa muchas veces. Creo que, por ejemplo, el día del Barça no estuvo bien al no ir a celebrar el triunfo con sus compañeros, ahí se equivocó, pero ayer Arda Güler demostró muchas cosas. Demostró que era zurda, le puede dar al Madrid muchas cosas la temporada que viene, o este incluso, lo que queda de temporada, que va a jugar más, va a tener más minutos. Creo que es un futbolista que hay que moldear, que tiene un entrenador que es capaz de moldearlo y que tiene mucho por delante. Hay que recordar cuando llegó Vinicius, si ponemos el espejo en Bellingham no nos vale. Bellingham también son 19 años, pero es que no vale. Lo
y
que
cayó
ha hecho,
de pie, además.
Claro, lo que ha hecho desde el minuto uno no tiene nada que ver y no es comparable. Hay que mirar a Rodrigo, hay que mirar a Camavinga, que desapareció del equipo muchas semanas antes de volver a jugar.
Tchouaméni, que perdió la titularidad pasado en la segunda parte de la temporada, por ejemplo.
Es que el Madrid es muy grande, es un gigante y cuesta mucho. Y un chaval de 19 años... pues tiene que adaptarse, ir paso a paso y tener calma con él, todos, Ancelotti, él y nosotros.
De cara al partido del martes, Lara, yo tengo varias dudas en el 11, luego si quieres...
¿Varias?
Sí, luego si quieres hacemos un poco de fútbol ficción, de radio ficción, y te las voy a decir. Una es atrás, No sé si va a jugar Tchouaméni. Yo creo que sí, sin ninguna información, simplemente sensaciones. Creo que va a jugar Tchouaméni con Rüdiger. Y yo veo a este Modric titular en el Allianz.
No, yo creo que Modric no va a jugar.
Y son esas dos dudas.
Creo que Modric no va a jugar, que va a mantener el equipo que jugó ante el City aquí en el Bernabéu. Y creo que va a jugar Tchouaméni en el centro de la defensa. Yo, por lo que he rascado un poco, hay dudas en ese puesto, entre Nacho y Tchouaméni. Pero viendo lo que viene haciendo Ancelotti, entiendo que va a ser el francés el que está al lado de Rüdiger. También hay que analizar quién es el delantero centro rival, que es Harry Kane, que te exige muchísimo.
Sí.
A un central le va a exigir mucho, sea Rüdiger o sea Nacho o Tchouaméni, y quizá por ahí vaya la elección. Y en el medio campo creo que no va a haber discusión. Valverde, Kroos, Camavinga seguro.
¿Qué partido esperas de ese partido de Champions de ese martes? Porque no sé si tienes la sensación como yo que ahora le da todo el mundo por favorito al Real Madrid.
Sí.
Este equipo nos ha demostrado que no entiende de favoritismos. Cuando es favorito por todos gana, y cuando no lo es, pues también
se complica, o se complica como con el Leipzig,
o también se complica, pero al final acaba resolviendo la eliminatoria. ¿Qué partido esperamos del martes?
Bueno, espero un partido muy abierto. Es verdad que mucha gente después de que el Madrid eliminara al City ya lo da no por pasado a semifinal, a final, sino por campeón. Y creo que va a haber eliminatoria.
Sí, yo creo que también.
Es otro gigante que sabe competir, que te va a exigir también muchísimo. Y espero un partido muy cerrado. O sea, no espero una diferencia de 2-3 goles, seguro que no.
Te voy a pillar.
Pero últimamente no doy una, con los pronósticos. O sea, que...
Bueno, mejor, ¿no? Mejor, así ya. Lara, ya te voy a dejar que es tarde y llevas toda la tarde aquí en el periódico. A lo mejor te pillo en fuera de juego, por lo que te he leído esta mañana, ¿no? Hablas de la selección, hablas de convocatoria. No sé qué panorama vislumbras de cara a esa Eurocopa y ya con presidente Pedro Rocha.
Presidente sin con poder o sin poder. Es lo que nos
bueno,
queda,
pero presidente
es. Sí, presidente es. Vamos a ver cómo acaba también el engranaje de lo del CSD, esa comisión que quieren tener un poco de control. Y la lista, pues hoy es 27, ¿no?
Hoy es 27, queda un mes, ¿no?
En un mes la tenemos. El lunes 27 de mayo se sentará Luis de la Fuente. No sé todavía si en Las Rozas o en algún sitio especial para hacer ese acto. Y dará los 26 convocados, porque a falta de confirmación oficial, UEFA va a permitir que sean 26 y no 23. Ajá. Eso cambia bastante el panorama. Cambia bastante porque él era partidario de los 26, los va a tener, con lo cual va a tener la posibilidad de doblar en cada puesto, que era una de las interrogantes que había, y abrir más jugadores en la parte ofensiva.
Me preocupa la parte ofensiva, me preocupa la delantera, Lara, porque Lara está como está. O sea,
Lara está como está, sí.
Morata está como está. Joselu creo que se ha venido un poquito abajo. Tenemos a Mayoral lesionado. Creo que falta un poquito de mordiente
arriba. Vamos a ver, Morata, cómo se reengancha, si se reengancha este final de temporada. Todavía queda mucho para el final, para el principio de la Eurocopa, es el 15 de junio. Entonces, bueno, creo que tiene que acabar la temporada, hay un periodo mínimo de descanso de los jugadores, mental y físico, y luego el entorno de los equipos no tiene nada que ver con la selección. Y Morata, la selección, se va a sentir lo que es el capitán del equipo, con mucho protagonismo, mucha confianza, y creo que él es un jugador al que el aspecto mental le afecta muchísimo. Si él está, él siente confianza de su entrenador, de la gente que tiene alrededor, que creo que en el Atlético últimamente pues él siente dudas con lo que ha pasado, también porque él las ha generado con lo que está aportando en la segunda parte de la temporada. Pero si él siente que la selección va a jugar no para él, pero sí teniendo en cuenta que es su capitán, su delantero centro, cambia mucho ese Morata. Pero sí es una posición que es decisiva, determinante, porque el gol es lo que te da la vida en cualquier torneo, más en uno corto. Y efectivamente, ahí España tiene, vamos a ver cómo encaja el seleccionador, porque luego tiene la figura de Arzabal, puede meter a Ferran, que es un jugador con gol. Al final lo que queréis es un jugador que hace goles con España, aunque no esté bien. Y vamos a ver si busca también la opción de Gerard Moreno, si el jugador del Villarreal deja de tener lesiones y puede tener una cierta continuidad para ganarse el puesto.
Lara, gracias por estar en Goles.
Hasta luego, buenas noches.
Seguimos.
Goles, simplemente periodismo de etiqueta.
Venga, que ya tenemos finalista español en la Champions League femenina. No es otro que el Fútbol Club Barcelona, que ya espera rival. Hola, Pablo Parra, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo has visto el partido? Hablábamos un poquito por la tarde, por WhatsApp, y te decía yo, el partido ha estado bien, pero el Barça ha tenido que currar y bajar al barro, ¿no?
Sí, 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 para mí es la definición de partido. Sergio, es verdad que bueno, pues otras veces el Barça seguro ganará con actuaciones más brillantes, otras veces el Barça ganará, yo creo que con juegos más vistosos, pero en este caso le tocaba hacer este guión de partido, un partido poco menos de guerra de guerrillas contra un Chelsea batallador, que yo creo que ha echado en falta a Mayra Ramírez, sobre todo para poder desplegarse. Creo que ha hecho méritos el Chelsea para que el partido se pudiera llevar a la prórroga, y creo que con, si no llega a ser por ese penalti, que parece penalti sobre Aitana Bonmatí, la cosa se hubiera puesto muy complicada y creo que habría que haber jugado el alargue, porque el Chelsea estaba defendiendo absolutamente espectacular. Pero sí, al Barça le tocaba hacer este partido. Al final también yo creo que tienes esa pizca, ¿no?, de suerte de una jugadora que llega tarde, la expulsan y un penalti que es penalti, pero que hay que pitarlo. Yo creo que esa pizquita pues le ha ayudado al equipo culé para estar en una final que, por otro lado, hay que decir también que es totalmente merecida y que bueno, pues vuelve a reafirmar, Sergio, que el Barça es, yo creo, que el mejor equipo del mundo.
Una Aitana, Parra, que te escuchaba durante la retransmisión, a ti, a Rulo, a López, a Isra, poner en valor lo de esta jugadora. No sé cuántos premios individuales tiene, pero me parecen pocos. El golazo que ha metido ha sido increíble. Para la gente que nos va escuchando en el coche, que es la mayoría y no ha podido ver ese gol, el pase de Patri Jarro es espectacular, y el recorte ahí, esa media bicicleta que hace Aitana para ponérsela a la derecha y pegarle al palo largo, aunque ha tenido cierta suerte en la definición, para mí es un golazo. Y creo, Parra, que ese gol y el penalti es lo que ha terminado por desatascar un partido que al final sí o sí tenía que ganar el Barça, ¿no? Por ímpetu y por lo que estamos viendo en el campo, pese a la igualdad de los dos equipos.
Bueno, yo creo, es lo que te decía, sí es verdad que yo creo que ha merecido ganar el Barça, pero claro, estamos hablando de una eliminatoria de 180 minutos, claro. Y yo creo, sinceramente, que en el partido de hoy el Barça ha merecido ganar, pero ha merecido ganar de un gol. Es decir, yo creo que el 2-0 refleja lo que ha sido el encuentro en cuanto al Barça, en cuanto a ocasiones y demás, pero es que el Chelsea al peso ha tirado una pelota al larguero, ha chutado un balón que ha dado al poste, que eso no cuenta como disparos a puerta, y ha tenido que hacer tres intervenciones catacol de mucho mérito. Yo creo que el Chelsea ha hecho un gran partido, de verdad lo creo. Creo que lo decía también cuando terminaba la retransmisión con López esta tarde, al final nos hemos hartado de escuchar al entrenador del Real Madrid, en este caso, que a priori es el equipo que más le puede plantar cara al Barça en Liga y que más debe hacerlo, decir que era imposible competir contra este equipo, que era imposible acercarse, tal. Bueno, pues el Chelsea ha demostrado que se puede competir, que es muy difícil ganarle, prácticamente imposible, porque además luego tiene un montón de arsenal de recursos y tiene a Aitana, que eso yo creo que es un factor diferencial bastante importante. Así que sí, yo creo que el Chelsea ha estado muy bien, y luego, pues como tú bien decías, Aitana, que lleva todos los premios posibles en este último año y medio, y evidentemente pues los tiene que seguir teniendo, porque ha dominado muchas de las facetas del juego del partido. Y al peso, si miras un poco los dos goles del Barça, uno lo ha hecho ella y otro ha provocado el penalti, sí, con lo cual pues ha sido decisiva por esas dos acciones.
Ahora me cuentas qué rival crees que es el que se va a enfrentar al Barça en la final de Bilbao, pero antes, ¿estamos de acuerdo, Parra, con Emma Hayes, la entrenadora del Chelsea, que durante la previa del partido de ida y el partido de vuelta ha dicho que este Barça es el mejor equipo del mundo? ¿Estamos de acuerdo en eso?
Sí, 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 yo creo que sí. Vamos a ver, no sé, porque a lo mejor en México, que creo que no hay un equipo que es mejor, pero yo creo que sí, yo creo que el Barça es el mejor equipo de largo y de lejos, sinceramente, creo que no hay duda con ello. Lo único que, pues al final, mira, voy a ponerte un ejemplo, yo creo que a día de hoy el Real Madrid de baloncesto es el mejor equipo de Europa de largo, uh-huh, pero con una diferencia bestial con respecto al siguiente. Lo que pasa que esto es deporte y aquí puedes perder, y a un partido todo puede pasar. Si las semifinales se hubieran jugado a un partido, pues el Chelsea estaría en la final y el Barça no, siendo el Barça infinitamente mejor equipo que el Chelsea. Al final, ¿cómo será el Barça que los equipos tienen que reducirse a tratar de eliminar sus virtudes y buscar la manera de contrarrestar al Barça, más casi que sacar provecho de los suyo, y tienen que crear plan anti algunas jugadoras? Creo que ha dominado muy bien en Mahais a Caroline Graham Hansen, poniéndole mucha gente en la banda para que no pueda tener situaciones de uno para uno. Lo ha leído bien hoy Jonathan Giraldi, yo creo, poblando mucho, sí, las bandas, apostando por Lucy Bronze y Fridolina Rolfo en un carril y en el otro Ona y Graham, pero al final la diferencia ha estado por dentro, porque creo que con esa apertura de extremos ha conseguido que Aitana tenga algo más de espacio que en ocasiones pretéritas. Tampoco creo que ha sido un partido brillante de esa Alma para Yuelo, que ha tenido una buena ocasión para terminar con el encuentro, pero no ha logrado acertar. Y sí, yo creo que el Barça es el mejor equipo del mundo, pero insisto, creo que el Chelsea no se puede poner ni un pero, ha demostrado que se puede competir, que es muy difícil ganarle, pero que se puede por lo menos competir.
¿Qué rival esperas para el Barça en la final, Parra?
Bueno, es mañana a las 4 de la tarde, PSG Olympique de Lyon. Viene el Lyon con una remontada espectacular en el partido de ida y defiende ese resultado de 2-3, pero a mí el PSG me gusta mucho. Además, tiene una jugadora arriba que a mí me encanta, que creo que es una futbolista que puede llegar a marcar muchas de las diferencias en el partido, que es Katoto, que también la sufrimos y la vimos en la final de la Liga de las Naciones, así que yo apostaría por el Paris Saint-Germain, pero evidentemente el Lyon es el mejor equipo de la historia del fútbol femenino. Veremos a ver si el Barça consigue superarlo después de su época dorada y habrá que ver. De todas maneras, yo creo que el Barça será favorito. Un Barça que, por cierto, y por terminar, Sergio, uh-huh, me ha sorprendido mucho el papel que ha tenido Alexia Putellas, ya no en la eliminatoria
del partido. Te lo iba a decir, Parra. Te lo iba a decir.
Si no, en el partido de hoy. Es un minuto ha jugado Alexia Putellas.
Exactamente. Ha salido, por cierto, Aitana a esta hora de la noche. Todo bien, ¿no? Ha sufrido un golpe. La han retirado por precaución. Ha salido Alexia Putellas en el minuto 90 y tantos. Y yo, sinceramente, me ha sorprendido muchísimo. Digo, esta Alexia, esta jugadoraza no está para jugar, no sé, 20 minutos, media hora, aunque sea en este equipo.
Claro, el problema es que esto es complicado, porque para poner a Alexia hay que quitar a una jugadora. Yeah. A mí me ha sorprendido también, porque yo creo que se le puede hacer hueco, pero también percibo, no sé, tengo un poco de sensaciones encontradas, Sergio, porque el Barça, mira, durante todo este año se ha empezado a basar en un equipo que formaba con Cata Cole en portería, Ona Valle y Lucy Brons en defensa, Engen e Irene Paredes en el centro de la defensa, medio campo para Keira Walsh, Aitana Bonmatí y Patrick Guijarro, y arriba tres futbolistas como Caroline Graham Hansen, Salma Parayuelo y Mariona Caldentey. Bien, ¿qué ha pasado? Que, claro, cuando ha vuelto Fridolina Rolfo, que es una futbolista élite mundial, uh-huh, había que hacerle un hueco en ese equipo que estaba siendo dominador. Bueno, Giraldez se lo ha hecho, ha apartado a Lucy Brons del 11, aunque haya jugado en el día de hoy, ha puesto a Fridolina Rolfo. Claro, es un poco extraño, o no sé cómo llamarlo, pero de momento Giraldez no le ha hecho hueco a Aitana Bonmatí, a Alexia Putellas. No se lo ha hecho, es una realidad. A mí Alexia me encanta, yo saldría con Alexia titular siempre porque para mí es una jugadora espectacular, pero Jonathan Giraldez no se lo ha hecho. Entonces, pues bueno, ha apostado más por Mariona, aunque hoy haya sido suplente por esa posición adelantada de Frido. Y bueno, pues a mí también me sorprende un poco. También te digo que es difícil, que es una papeleta complicada, pero la realidad es esa. Hay jugadoras por las que Jonathan Giraldez ha hecho el esfuerzo de intentar encontrarles acomodo y por Alexia no lo ha hecho.
Pues hay que esperar a mañana, a eso de las 6, 7 de la tarde, el Barça ya sabrá con quién se va a enfrentar en esa final de Champions en Bilbao, PSG o Olympique de Lyon. Parra, para cerrar, ¿cuál es el menú esta semana de marcador? Rápidamente.
Uf, pues marcador europeo. El lunes tenemos partido de primera división y luego ya Real Madrid-Bayern. Luego tenemos la semifinal PSG-Borussia, Europa League. Ya la verdad que vienen dos semanas seguidas de Champions, jornada intersemanal, jornada 37 y jornada 38. Así que viene, Sergio, yo creo que un mes espectacular.
Pues muy cargadito con Felipe del Campo, con Pablo Parra, con Marcos Bernat y con todo el equipo de marcador europeo y de marcador entre semana, que vamos a estar vibrando con todos los partidos que tenemos durante la semana. Pablo Parra, gracias por asomarte a este Goles de Marcador un sábado por la noche.
Un abrazo, Sergio.
Chao, chao, chao. Seguimos en Goles, va.
En Radio Marca, los Goles de Marcador. I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning.
Venga, que ya va siendo habitual tener a JL Escarabajano aquí los sábados. Hola JL, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Luego no me pases facturas, que es que ya pareces un colaborador más de Goles de Marcador, ¿eh?
Hombre, que no, yo tengo la facturita preparada. Sí.
Hoy te pillo un poquito antes de lo normal.
No le pongo oliva, eso sí, ¿eh? No
venga, pongo... vale, okay. Entonces lo cerramos así, apalabrado. Ya saben los oyentes que yo soy el telonero de JL Escarabajano, siempre le pillo viniendo hacia la radio, hoy le pillo en el Mutua a estas horas de la noche, está muy cerquita de la radio, así que
claro,
que no se preocupe nadie, que JL estará aquí en el estudio Juanma Gonzalo para hacer su alternativa como cada sábado, pero antes te tengo que preguntar por la jornada de hoy en el Mutua Madrid Open, y si has vibrado, que sé que sí, porque te he escuchado conmigo, con esa victoria de Rafa Nadal, increíble, nuestro Rafa, una vez más, ¿eh?
Pues sí, la verdad que hemos vibrado los 15.000 de la grada y los que estábamos en las cabinas también, porque ha sido una pasada. Ya, yo creo que intuíamos, olíamos que el partido ante de Miñaur iba a ser diferente al que vimos hace una semana en Barcelona. Y así ha sido. Yo creo que Nadal ha dado un pasito al frente. Es verdad que yo creo que de Miñaur también lo ha dado hacia atrás, que no ha estado al nivel de la semana pasada. Pero bueno, hemos visto un buen Rafa Nadal ganar un primer set bastante igualado, el segundo con algo más de confianza, intentando jugar bien desde la línea de fondo, obviamente todavía con falta de movilidad y de fondo físico. Pero bueno, eso se coge entrenando, se coge jugando, y creo que el avanzar otra ronda y darse, como él dice, la oportunidad de volver a jugar en Madrid, creo que le va a venir muy bien ya de cara sobre todo al futuro, más que a su torneo de Madrid, que obviamente todavía pues no entra en sus planes lo de llegar hasta la final.
No sé si piensas como yo, JL, que la clave ha estado en ese primer set, esa primera manga. Hace justo una semana, creo, perdió la misma situación en Barcelona con el mismo rival en ese primer set. Hoy lo ha ganado, ya con la pista enloquecida, todo el apoyo hacia el jugador español. Yo creo que le han llevado en volandas para ganar un segundo set y estar en la siguiente ronda. Creo que juega el lunes de nuevo Rafa, ¿no?
Sí, eso es. Yo creo que es verdad que el primer set, que en un tiebreak te puede caer de cualquier lado, que incluso ha tenido cuatro bolas de set con 6-2 y ha llegado al 6 iguales. Si te cae cruz y no le entra la pelotita a Rafa y se lleva el set de Miñaur, seguramente el partido hubiera cambiado de signo, porque remontar ya un partido tan físico y tan largo a tres sets, a lo mejor sí que a Rafa le hubiera costado bastante. Pero ese primer set y ese tiebreak importante que cayó del lado de Rafa, yo creo que ya aplanó un poquito el partido e hizo que en el segundo set pues pudiera cerrarlo el tenista balear, que como bien dices vuelve a jugar el jueves, así que otra oportunidad para ver el last dance de Rafa Nadal en Madrid. Esperemos que no sea el último partido, el del lunes frente al argentino Pedro Cachín, al que nunca se ha enfrentado, y que pueda meterse en octavos de final.
Escuchamos a Rafa, que estaba así de contento después del partido, y no me extraña.
Durante todos estos meses difíciles, bueno, deportivamente hablando, más que difíciles, siempre te queda ahí dentro un poquito la ilusión de vivir días así, ¿no? Y bueno, vale la pena, que sean aquí en casa significa mucho.
A ver, está contento porque le hemos visto sonreír, pero yo creo que ya va por dentro, ¿no? Tiene tanta experiencia Rafa que, que no lo muestra. Claro, la gente a lo mejor, JL, esperaba ver aquí a un Rafa gritando y dando saltos de felicidad. No, porque es consciente de cómo está.
Es que no ha sido así ni cuando ha ganado Roland Garros.
Por eso te digo que al final...
Es cierto que la gente sí salía así de la grada, ¿eh? Por eso le hemos preguntado también. En rueda de prensa, porque la gente salía ya, yo creo que pensando que ya ha vuelto el mejor Rafa, que va a ganar Madrid, que va a ganar todo. Y bueno, y él mismo ponía un poquito de cordura, decía que al final no deja de ser un partido, que sí que ha estado bien, que le sirve, pero que todavía está lejos, y que ha dicho en rueda de prensa que a día de hoy no está para hacer grandes cosas todavía aquí en Madrid, con lo cual, bueno, con tranquilidad, con calma, porque obviamente a lo bueno nos acostumbramos muy rápido, y ver ganar a Rafa Nadal al 11 del mundo en dos sets, pues nos lleva al mejor Rafa Nadal, al que luchaba por los títulos, pero a día de hoy dice que todavía no está a ese nivel.
Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer, JL, es seguir disfrutando de lo que...
Disfrutando, ¿no?
Exactamente, de lo que quede de Rafa y vibrar como lo hemos hecho hoy. Dices que no se sabe aún si este Rafa va a poder ganar este Mutua Madrid Open. Quien no va a poder hacerlo, lamentablemente, son dos jugadores de nuestra armada española, que es Carballés y que es Bautista. Este último ha perdido hace unas horas contra Kachanov, y lo tenía casi, ¿no? Yo te estaba escuchando esta tarde en pasitos mientras lo comentabas con López y con Irra, y joder, lo estaba viendo aquí, yo le veía bastante, bastante encarrilado el partido, y al final se ha dado la vuelta.
Sí, ha tenido incluso dos balas de break en el último set, en la recta final, para encarrilarlo ya y sacar para ganar, pero no ha podido hacerlo. Ha ganado el primer set 6-3, lo ha perdido el segundo por el mismo resultado 6-3, y al final no ha llegado ni al tiebreak. 7-5 se ha llevado Kachanov el partido, después de hacerle break en el penúltimo juego a Roberto Bautista y sacar finalmente para llevarse el partido. Es un partido, la verdad, que bastante igualado. Son dos grandes tenistas. Bautista venía de jugar la fase previa, de perder la fase previa sirve de entrar en el cuadro final como lucky loser por una baja de última hora, y al final ha pasado, ha jugado esta segunda ronda, no ha podido acceder a la tercera, pero bueno, yo creo que es buen papel porque cae ante un rival fuerte, cae ante un rival yo creo que de su altura, y ha dejado un partido en la Arantxa Sánchez Vicario, en la segunda pista, que es una pista maravillosa, pues digno de ver y que todo el mundo ha disfrutado, aunque obviamente se ha ido con el disgusto de ver al Español perder. Y como bien dices, Carballés también ha palmado, y eso que ha empezado muy bien ante Bublik, ganando 6-1 el primer set, pero es que Bublik es un tenista que está un poco tocado de la cabeza, y es muy buen tenista, pero te puede hacer lo mejor y lo peor. Lo peor lo ha hecho en el primer set, perdiendo 6-1, y luego ha hecho lo mejor, que es ganar 6-2, 6-2 los dos siguientes sets y meterse en siguiente ronda y dejar a Carballés por el camino. Así que hoy en el cuadro masculino, solo la victoria de Rafa.
Está viendo un poquito JL, y ahora pasamos al cuadro femenino, pero está viendo un poquito el Sinner Sonego. Me da mucho miedo el italiano. Bueno, los dos son italianos, pero vamos al turrón, a Sinner, que es que solo le ha ganado 3 juegos y el primero un 6-0. O sea, increíble.
Sí, y porque yo creo que en el segundo set tampoco
se ha relajado un poquito, sí.
Ha forzado mucho la máquina, porque la verdad que está a un gran nivel. Parecía un poquito tocado, pero le estamos viendo que no, le estamos viendo que está en plenas condiciones. Yo creo que como Alcaraz, que aunque no esté al 100%, ya está, yo creo, ya en buenas condiciones. Con lo cual, obviamente, la lógica te dice una final sin el Alcaraz, puede pasar absolutamente de todo, pero es que en 1 hora 10 minutos eliminar a Sonego, que es un gran tenista, por 6-0, 6-3, solo está al alcance de tenistas como Jannik Sinner, que hoy sí ha cumplido las expectativas, no como, por ejemplo, tenistas como Tsitsipas, que ha caído ante Thiago Monteiro, y el que era finalista de los últimos 2 torneos en tierra batida, pues se va a las primeras de cambio de Madrid.
Estas son las caras y las cruces en el cuadro masculino en cuanto a los nuestros. En el femenino, solo una cara, y es la de Sara Sorribes, que ha ganado sorprendentemente, diría yo, a Azarenka, ¿eh?
Sí, un partido larguísimo, ¿eh? 2 horas y 50 minutos, sí, porque el primer set ha sido eterno también, un primer set que sacó para cerrarlo Sara Sorribes, que no lo pudo hacer y que se tuvo que ir al tiebreak. Eso sí, en el tiebreak no tuvo color, 7-0 le metió Sara Sorribes a Victoria Azarenka, la bielorrusa, 6-3 en el segundo, y victoria de Sara Sorribes, que ya sabe lo que es avanzar muchas rondas aquí en Madrid. Hace 2 años hizo un torneo absolutamente espectacular, sí. Y este año va camino de ello, aunque es cierto, Sergio, que no lo va a tener fácil, porque la piedra que le sale en el camino ahora es bastante seria. Su siguiente rival es Iga Swiatek, que hoy ha ganado 6-1, 6-1, en nada de tiempo a Cistea, a la rumana, y obviamente creo que ante Swiatek no es favorita Sara Sorribes, pero oye, hay que lucharlo, ya sabemos lo que lucha cada partido, lo que se esfuerza, lo que pelea cada pelota Sara Sorribes, y bueno, si consigue hacer su tenis y aupada por el público, que seguro que lo va a estar, pues alguna oportunidad va a tener de sorprender a la polaca.
Ojalá que lo tenga. Creo, JL, que ese año del que hablas, también cayó en cuartos, creo, contra Swiatek. Ahí estaba yo, currando para el Mutua Madrid Open, también estabas tú, pero claro, es lo que tienen los grandes del periodismo, que nosotros os conocemos a vosotros, pero vosotros a nosotros no. Entonces,
yo a ti también te conocía.
Ahí estábamos, no, ahí estábamos los dos currando codo con codo, pero claro, los grandes del periodismo es lo que tiene, que nosotros os conocemos a vosotros, pero vosotros a nosotros no, así que lo que hay.
Somos JL. Grandes todos.
JL, mañana, ¿qué tenemos? ¿Os han pasado ya cuadro de...?
Sí.
¿Podemos avanzarle un poquito a la gente lo que tenemos?
Claro que sí. Información de servicio. Mira, arranca a las 11 de la mañana con un partido femenino en la pista de Manolo Santana. Sheriff frente a Rybakina. A las 12 y media, o mejor dicho, no antes de las 12 y media, primer partido con Español. Partidazo. Alejandro Davidovich frente a Rublev, al ruso. Uh-huh. La verdad que es un partido tremendo. Y a continuación, en esta misma pista, la Manolo Santana, no antes de las 4 de la tarde, plato fuerte, Carlos Alcaraz ante Seibot Will, el brasileño. Así que vamos a estar muy pendientes de esta Manolo Santana, donde van a jugar los dos españoles que tenemos mañana en el cuadro individual, porque no tenemos nada más salvo en el dobles, que van a jugar Cristina Buxa y Sara Sorribes también, así que bueno, esa es la representación española en el día de mañana.
JL, ya para terminar, el otro día leía entrevista en exclusiva en Marca a Carlitos Alcaraz decir que no se atrevía a preguntarle a Rafa Nadal si quería jugar con él el dobles. Yo me atrevo a preguntarte si algún día podemos copresentar goles tú y yo, o la alternativa.
Oye, pues, bueno, habrá que valorarlo, habrá que trabajar un poquito antes, ¿no? Y prepararlo, como dice Nadal, que no han hablado, pero que está más que hablado y que tienen que jugar algún torneo previo para prepararlo. Bueno, pues algo habrá que hacer, algo previo, ¿no?
Como me encantaría las dos cosas, ¿eh? Ver a los dos juntos y presentar tú y yo goles o la alternativa, ambas dos.
Podemos narrar el final del cuadro dobles de los Juegos Olímpicos a dos voces.
Venga, ¿vale? Vale. Tú narras los golpes de Rafa y yo los de Carlitos Alcaraz.
Me parece bien.
¿Vale? Venga, JL, ¿me das una pinceladita de lo que vamos a escuchar en un ratito en la alternativa o
sí,
prefiero
mira,
guardártelo?
Se va a acercar por los estudios Chema Ruiz, que es el ex integrante del Canto del Loco, que tiene nuevo proyecto, se llama Trote Galope, y que nos va a presentar un poco el proyecto, nos va a hablar un poco de todo ello, y vamos a tener un montón de novedades musicales que se han estrenado esta semana, porque como por ejemplo Lobos Lesbian, Barry Brava, vamos a tener al hijo de Iván Ferreiro, que le vais a escuchar y os va a llevar prácticamente a su padre, tiene un proyectazo espectacular, así que yo creo que va a estar interesante.
Pues nos quedaremos pegaos a la radio, a Radio Marca, la sintonía del
voy
deporte
para allá, ya,
y también de la música. Sí, venga, vente para acá, ahora te saludo, te invito a un café y me cuentas más cositas del programa de hoy, ¿vale?
Venga,
venga, seguimos. Un abrazo, JL.
Chao.
Hasta mañana. Nosotros vamos a hablar un poquito de motor con Víctor García y cerramos este Goles de Marcador que nos ha quedado pintón. Va, seguimos. Venga, que vamos poniendo el broche final a este Goles de Marcador. Lo hago con Víctor García. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sergio?
Le sacamos de las cámaras, del Twitter, de los cortes, de todo, para hablar y analizar un poquito lo que haya tenido lugar hoy en esa carrera de sprint en Jerez, donde se está viviendo, me consta, un fin de semana muy de motor y muy divertido, como es siempre. No sé si te ha sorprendido a ti lo que ha tenido lugar hoy en el sprint. Me decías esta tarde que ha sido una carrera un poco loca, ¿no?
Sí, muchísimo, muchísimo. La verdad que sí, desde la primera vuelta hasta la última, porque yo no recuerdo una carrera en la que se haya caído tantos pilotos. 15 pilotos se han caído y te ha hecho que un Quartararo, por ejemplo, que arrancaba 23º, ha acabado tercero la carrera. Después la han sancionado y ha subido Pedrosa al podium, pero para que te hagas una idea, un piloto que parte de la 23ª acaba tercero, o sea, ha sido muy loco. Una sprint que ha ganado Jorge Martín, ha ganado Martin Aitor, que sigue afianzándose en esa primera posición del Mundial, a 29 puntos de Pedro Acosta, que ha quedado segundo, tampoco se esperaba ese resultado el tiburón de Mazarrón. Y lo sorprendente ha sido que Marc Márquez iba primero cuando se ha caído y ya ha admitido en las cámaras de Dazón, al final de la carrera, ha admitido que ya está en una nueva etapa con su moto.
Una vez te adaptas, que yo creo que esa adaptación ya ha finalizado, empiezas a jugar más con la puesta a punto. Y en Austin hicimos un gran cambio. Aquí continúo trabajando bien y me encuentro mucho más cómodo para mi estilo de pilotaje. Y ahora que hay la velocidad, toca centrarse en buscar esa constancia.
Creo que es bueno, Víctor, que veamos al mejor Márquez otra vez. Creo que todavía le queda mucho para ser el que fue. Pero bueno, por lo que acabo de escuchar y por lo que he visto un poco, el sprint se va adaptando mejor a la moto. Quien parece que no pasan los años por él es Pedrosa, que me decías tú, tan pronto lo ves comentando, como lo ves probando la moto, como lo ves en carrera. Hoy ha competido en ese sprint y por una sanción creo que ha logrado el tercer puesto.
Sí, porque él iba cuarto, ha estado, pues eso, pegado siempre a Quartararo en estas últimas vueltas, en las que ha habido un momento en el que literalmente se han caído Binder, Alex Márquez, Bastianini y creo que ha sido Di Antonio, han sido cuatro que iban tercero, cuarto, quinto, sexto, o sea, ha sido como que se han caído todo ese golpe y de repente Acosta, Quartararo y Pedrosa han podido llegar ahí a los puestos de arriba y el español estaba apretando al francés, finalmente no ha podido con la Yamaha, pero ha conseguido quedar cuarto y luego, después de carrera con una sanción a Quartararo, le han dado la posición, pero igualmente, esto decía Pedrosa, tras acabar la carrera también en los micrófonos de Dazón.
Muy feliz, muy contento, ha sido muy inesperado, pero el equipo lo coge, yo también, después del fin de semana que no ha ido muy bien. Fantástico este resultado y sí, muy contentos.
Joder, y tanto, porque para el que nos esté escuchando en el coche, es Pedrosa, o sea, el mítico.
Sí, sí, Dani Pedrosa.
Exactamente.
El mismo que tenía la onda cuando Márquez se paseaba.
Claro, claro. Por cierto, Víctor, ya para terminar, que nos tenemos que ir, que está JL esperándonos. Mañana carrera, ¿cómo salen? ¿A qué hora? ¿Lo vamos a poder seguir en Marca? Cuéntanos un poquito y vamos poniendo.